La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 6 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares. Parece que el Partido Popular se queda solo en esto de formar gobierno y parece que el PSOE se mantiene en el no rotundo a Rajoy, al menos una parte, porque otra parte de los socialistas apuesta por la abstención y regeneración del partido. Muy pendiente de estas negociaciones, las propuestas, los minipactos, hablamos hoy con el exdiputado socialista por Baleares, Pablo Martín. De un año más, Clínica Baviera ha revisado la vista a los 50 niños de acogida del proyecto Vacaciones en Paz de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares. Los reconocimientos se han realizado hace un ratito. No cuentan con atención sanitaria en su país y por eso es tan importante la asistencia que reciben aquí durante el verano. Estas carencias provocan que el 45% de los menores saharauis padezcan anomalías visuales. Hablamos con el optometrista de la Clínica Baviera que ha realizado estas revisiones. Y tenemos premios y ganadores en la mañana de hoy, que podéis ir vosotros, que podéis ser vosotros, gracias al Grupo Corsa, podéis llevaros un Osmoti gratis de premio instalado en casa y listo para empezar a disfrutar de las excelencias de este agua. Y hablando de ganar, hoy también tenemos al ganador de la edición Just Palma de este año. El premio, un viaje a Silicon Valley, pero lo más importante, el respaldo para poner en marcha su proyecto. Y si te encantan los tributos, llega a nuestras islas el mejor que se le puede rendir a Queen y tenemos entradas para ti. Empezamos. Bienvenidos a la mañana en Baleares. 21 Bauza, muy buenos días al control técnico.
Buenos días, buen día.
Buen día. Tiempo ahora para la información. Os contamos noticias.
¿Qué te pasa?
Es que has dado fónica hasta hace un ratito. Hasta hace dos días.
Ha sido subir la escalera.
Como el que dice. Ha subido tranquila hoy, ha subido despacito. Mira, ya está entrando Trives. Mira, José, pues nada, pasa tranquilamente. Cristina Requena, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal que está?
Bueno, pues estaba la mañana movidita, porque estamos pendientes de la operación de la Guardia Civil que se ha iniciado en varios puntos de España para acabar con una presunta trama de asesorías y consultorías que trabajan para lograr adjudicaciones. Entre ellos estarían, según avanzamallorcadiario.com, los ayuntamientos de Sóller y Alaior, a los que la Benemérita ha formulado requerimientos de documentación. Por otro lado, en Ibiza, agentes de la Unidad Central Operativo de la UCO de la Guardia Civil, reforzados por expertos de la Agencia Tributaria y con perros adiestrados, llevan a cabo desde hace varias horas un exhaustivo registro en la discoteca Amnesia, situada en la carretera de Sant Antoni. Parte de los agentes han llegado sobre las 7 de la mañana, procedentes de fuera de la isla y a bordo de un helicóptero. Una comisión judicial con un secretario al frente se ha incorporado también a este dispositivo. Mientras, en Palma, al menos 3 personas han sido detenidas en el marco de otra operación, en este caso contra el narcotráfico que se está desarrollando en el poblado de Sombaña. Otros 6 puntos de la capital balear también están siendo registrados. Domicilios en Songoleu o Sant Jordi. En el transcurso de esta mañana se han intervenido diversas cantidades de droga y también dinero. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Y mientras, en el aeropuerto, un total de 8 vuelos de los 29 programados hoy para los aeropuertos franceses y el de Saint-Jean se han cancelado por la huelga convocada en Francia. Las cancelaciones únicamente afectan a esos 8 vuelos de momento del total de 53 programados entre los aeropuertos de Baleares y Francia para el día de hoy y a ninguno de momento, decimos, con el resto de Europa. La huelga en Francia, por tanto, va a agravar la crisis de Vueling, que ya se está, pues estaba normalizando de cierta manera en los aeropuertos de España. Y un último apunte, también los turistas internacionales gastaron durante sus visitas a Baleares 2.762 millones de euros entre los meses de enero y mayo de este año. Supone un incremento del 14% respecto al mismo periodo del año pasado.
Bueno, una noticia buena de todas. Toma ya. Sí, para que luego digan que informativamente hablando los veranos son tranquilos.
Sí. Estamos que no paramos.
Pues muchas gracias, Cristina. Estas y otras noticias a partir de las 2 y 10 en el informativo Mediodía COPE. Nuevo avance, 1 y 5, última hora. En cuanto suceda, la contamos. Feliz martes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Y todos los deportes hoy con José Sellés. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos rotando un poco el equipo de deportes, estamos rotando y bueno,
Ahí estamos.
Nuevas voces, nos gusta nuevas repetir voces contigo, un verano más.
Sí, señor. Pues nada, en deportes, pese a que muchos están comenzando las vacaciones,
sí,
en el Mallorca no descansan, o eso parece. Juan Domínguez ya está en Mallorca. Esta mañana se ha sometido al reconocimiento médico en la clínica Palma Plana Esquirón y a la una será presentado con la duda de si con la nueva equipación. No olvidemos que ya estamos en julio, mes en el que el Mallorca cambia a Macron por Umbro y la marca inglesa vestirá a los bermellones las próximas 5 temporadas. En lo social, el club anunció ayer que cerraban el segundo día de campaña de abonados con 658 abonados. No sabemos cuántos de ellos nuevos o cuántos renuevan. Todo ello mientras el Mallorca está a escasos 5 días de comenzar la pretemporada y el club sigue buscando salida a jugadores con los que en principio no se cuenta y que tienen contrato, como Casim, Corominas o Genebole. Y en el Atlético Baleares, por otra parte, ayer se conoció que el Constancia de Guillem Llaneras será el rival en el trofeo Nicolás Brondo, que se disputará el próximo domingo 14 de agosto y que servirá para presentar al equipo frente a la afición. En fútbol sala, ayer fue un día grande para el Palma Futsal por dos motivos. El primero, porque anunció el tercer refuerzo de la temporada, es el brasileño Maico, un pívot brasileño de 28 años que llega procedente del Sporting de París y que firma para las próximas dos temporadas. Y en segundo lugar, porque la Liga Nacional de Fútbol Sala reconoció a la afición del Palma Futsal como la mejor afición de España. Y además, los premios sí, no se acaban aquí porque el club mallorquín acapara 5 de las 7 nominaciones de los premios de la liga: mejor jugador, mejor portero, mejor cierre, mejor pívot y mejor entrenador. Y bueno, y para acabar ya con vela, ayer el Club Náutico del Arenal homenajeó a Silvia Mas y a Paula Barceló, que el pasado domingo se proclamaron campeonas del mundo junior en la clase de 470. Además, el recibir ese homenaje en el club de su vida pues es un aliciente para afrontar su próximo reto, que será el europeo juvenil de 470.
Pues mucho deporte que contar en formato express reducido de 4 menos 10 a 4.
Ahí estaremos.
Pues muchas gracias, José.
Gracias.
Feliz martes. Tráfico y tiempo.
Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues 12 y 14 minutos, vamos a conocer qué tal se circula por las carreteras de nuestra isla en estos momentos. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Laura Fernández, buenos días.
Muy buenos días. En estos momentos recuperamos prácticamente la normalidad en las principales carreteras de Mallorca. Solo rogamos la precaución en la MA30, sobre todo desde la rotonda de Sonferriol hasta Escolde en Rabasa por las obras del segundo cinturón. También en la carretera de Sóller, en ambos sentidos, se encontrarán obras con estrechamientos de carril y pasos alternativos puntuales. Nada que destacar en Ibiza y Menorca. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura. Muchísimas gracias. Vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Julio todo, cielos poco nubosos para hoy o despejados, con intervalos nubosos en Menorca durante la mañana. Las temperaturas nocturnas están con pocos cambios. Vamos con un poco de detalle también con las máximas de hoy, entre los 28 y los 32 grados. 28 graditos ¿para dónde? Pues para Ciudadela y también para Felanitx, Puerto Colón. 29 grados para Mahón, 30 para Sapobla, 31 para Ibiza, también para Palma y 32 para Llumayor. Mañana miércoles 6 de julio, que es lo que vamos a tener, pues cielos despejados y las temperaturas con pocos cambios. Mañana nos quedaremos también entre los 28 y los 32 grados, aunque en algún punto sí que vamos a notar que van a subir 1 o 2 grados las temperaturas. En Ibiza y en Felanitx y Puerto Colom habrá unos 28 grados, 32 para Llumayor y para Palma, 31 para Sapobla y para Mahón y 30 para Ciudadela. Además, mañana, ¿cómo estarán los vientos? Pues serán del norte y nordeste, tendiendo por la tarde a flojos variables con brisas costeras en todo el archipiélago.
Conmigo, date cuenta que has perdido. Desde que no estás me siento libre. No voy a cambiarlo todo una vez más. Por nada, no te atrevas a pedirlo. Lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, ¡no!
Pepe ahí en la parte de la técnica, dándolo todo con Malú, cantando y bailando. Normal que los micrófonos estaban cerrados. Ni que no, que Pepe canta muy bien también. Ayer os dijimos que íbamos a hacer, por si estuvisteis pendientes, de que íbamos a sortear una entrada doble para el concierto de OBK de este viernes en el Urban Music Club. Bien, pues ¿por qué no hicimos el concurso ayer? Porque es que mañana...
¿Por qué no lo hicimos?
¿Por qué no lo hicimos? Pues porque mañana van a estar OBK con nosotros. Entonces... pensamos que era mucho mejor y que seguro que los oyentes también lo agradecen que las tres entradas dobles que tenemos, pues que sean los propios integrantes de OBK los que os las regalen y los que participen también en este sorteo. Así que bueno, eso, si ayer estuvisteis pendientes, mañana será a partir de la 1:10, mañana miércoles 1:10, cuando tengamos a OBK, y entonces pues nada, pues ellos van a ser los que os hagan una preguntita muy sencilla sobre el concierto. Entonces podréis participar en este concurso y ganar una de estas entradas dobles, ¿vale? Así que nada, si quieres ir al concierto este viernes de OBK en Urban Music Club, ya lo sabes, muy atento a la mañana en Baleares de mañana a partir de la 1:10. Después de la información que hagamos será cuando hablemos con OBK y regalemos estas entradas. Hoy lo que sí que vamos a regalar son algunas entradas dobles para este tributo a Queen, a Coldplay y a Metallica, que va a ser el próximo 16 de julio en la Plaza de Toros de Alcudia. Así que nada, muy atentos también cuando abramos líneas, que hoy sigue sí prometido que esta entrada la vamos a sortear. En redes sociales también vamos a seguir haciendo más agenda, hablando aquí de música y de conciertos. Qué bueno que estamos de martes, pero estamos en julio, así que seguro que muchos de vosotros estáis de vacaciones, os lleváis la radio a la playa, por ejemplo, y nos seguís escuchando, seguimos acompañando. Muchísimas gracias por llevarnos también de vacaciones con vosotros. Así que nada, en Facebook, Cope Baleares, y en Twitter, La Mañana Cope Baleares, para que puedas también compartir con nosotros y contarnos todo lo que quieras, ir comentando la actualidad, además de agenda cultural, si es lo que te apetece. Y bueno, y actualidad, que ya sabes que vamos a empezar hoy hablando, pegamos el salto a nivel nacional con la formación del próximo gobierno, si es que llega a producirse. Va a estar en unos minutitos, nada, ya rápidamente aquí en nuestros estudios con nosotros Pablo Martín, que ya lo conoces, que es exdiputado del Partido Socialista por nuestras islas, y bueno, que además en estos momentos, no desde hace unas pocas semanas, es también cónsul honorario por la Embajada de Filipinas.
Yo escuché la entrevista que le hiciste.
La del cónsul honorario.
Cuando el día siguiente la hacían cónsul.
Sí, muy bien. Muchas gracias, Pepe, por escuchar la radio. No solamente por hacerla, sino también por, por escucharla. Pues eso, que va a estar aquí enseguida Pablo con nosotros y que vamos a comentar un poco lo que son los posibles pactos y sobre todo hablar de la postura del Partido Socialista, si van a continuar en este no rotundo, que es a todo lo que apunta. Porque el Partido Popular en estos momentos se ha quedado solo con el no, ya que le ha dado Ciudadanos, y con, bueno, estas líneas rojas un poco que no se pueden traspasar, que les han propuesto por parte también del PNV. Así que enseguida hacemos este análisis con Pablo, y si te apetece, tú también lo puedes ir haciendo con nosotros a la vez en directo a través de Facebook y de Twitter.
Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high.
Vamos a empezar hoy con concurso, 12 y 26 minutos. Pablo Martín está aparcando, enseguida va a llegar aquí a nuestros estudios, así que, oye, genial, buen comienzo de mañana, desde luego, poder empezar con premios. Además, quiero aprovechar y en estos segunditos que tenemos así, digamos, como que regalados, contarte también una bonita noticia que nos ha llegado desde Menorca, una iniciativa de Apallisser y del Rotary Club de Mahón, que es para la Fundación AUCE. Bien, ¿quién es esta fundación? Pues es la Asociación de Huesos de Cristal de España. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues esta es la quinta ocasión en la que Apallisser ha realizado su camiseta solidaria. Un año más, ¿no? Se ha celebrado el pasado 30 de junio, fue cuando le hicieron el acto de presentación de la camiseta solidaria 2016, en colaboración, como te decimos, de Apallisser con el Rotary Club de Mahón. Por quinto año consecutivo ponen en marcha esta iniciativa con la voluntad de apoyar a las asociaciones que día a día trabajan para poder ofrecer un mejor servicio a los usuarios. La camiseta la ha realizado el respetado ilustrador gráfico Zaka, que ha sido el encargado de dibujar la imagen de esta camiseta en exclusiva para esta campaña. Así que, bueno, muchísimas gracias tanto a Apallisser como al Rotary Club de Mahón, como a este ilustrador, por haberlo realizado. Y bueno, las camisetas, con un precio de tan solo 2 euros, están a la venta en todos los establecimientos de Apallisser en Mahón, en Mercadal y en Alayor, a partir de, vamos, desde el pasado 30 de junio y a lo largo también de todo el verano hasta la segunda quincena de septiembre. Así que ya puedes hacerte un año más con esta camiseta solidaria. Y bueno, vamos con lo que estamos escuchando, porque está sonando Queen. ¿Por qué? Pues porque regresa a nuestras islas el mejor tributo del mundo que se le puede rendir a Queen, el de Dios salve a la reina. Y además estamos este año en un aniversario muy especial, porque se cumplen justo 25 años desde que se apagaba la voz de Freddie Mercury, pero a la vez nacía también la leyenda. Dios salve a la reina, este tributo, nace en 1998 y a través de los años, como te decimos, se ha convertido en el show en memoria de Queen y de Freddie Mercury más importante a nivel mundial. Han actuado, por ejemplo, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, o en Sao Paulo, también en México, o en el Gran Rex de Buenos Aires, entre muchísimos otros grandes escenarios. Y como te decimos, este aniversario es muy especial. Queremos que te lleves una de estas entradas que tenemos para que puedas ir a disfrutar de este tributo a Queen el próximo 16 de julio en la Plaza de Toros de Alcudia. Si quieres una entrada doble, todo lo que tienes que hacer en estos momentos es marcar este número de teléfono 971-21-32-10 y nada, simplemente por responder a una sencillita pregunta de uno de estos datos que acabo de darte, te la llevas. 971-21-32-10 y rapidísimamente ya está sonando nuestro teléfono. Me encanta siempre que nuestros oyentes seáis tan sumamente rápidos para poder llevaros estas entradas. Queremos que disfrutéis y muchísimo de los grandes conciertos que vamos a tener aquí este verano, por eso siempre hacemos lo posible cada vez que podemos en regalaros estas entradas. Yo estuve el año pasado y bueno, la verdad es que espectacular. Además del tributo a Queen, también se rinde a Coldplay y a Metallica. El año pasado fueron Coldplay, Queen y AC/DC. Bueno, y lo de Queen la verdad es que espectacular. Ovidio, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y bueno, queremos que te lleves esta entrada doble para el tributo de Queen de la semana que viene, el sábado 16, en la Plaza de Toros de Alcudia. Y bueno, la pregunta muy sencillita. Este año es un aniversario especial. ¿Cuántos años hace desde que falleció Freddie Mercury? Que lo hemos dicho hace un momentito.
Pues supongo que será 20, ¿no?
Y casi un poquito más, 25. Sí. Muchas gracias, Ovidio, por llamar. De todas formas, los próximos días vamos a seguir regalando entradas, ¿vale? Puedes volver a intentarlo si quieres. Gracias.
Gracias,
un abrazo. Bueno, pues continuamos con las líneas. Si queréis todavía podéis llamar 971-21-3210 y podéis llevaros esta entrada doble de hoy. El teléfono ya vuelve a sonar, qué maravilla, desde luego. El tributo, el grupo es Dios salve a la reina. Y bueno, y yo creo que a Pablo Martín, seguro, porque él es muy rockero, que le encanta a Queen. Buenos días, Pablo.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Sí, sí, por supuesto que me encanta Queen, pero sí, sobre todo me gustan los discos de la década de los 70, ¿eh? Que son los más rockeros.
Sí. Oye, pues tenemos tributo de rockeros, porque tenemos Queen, tenemos Coldplay y tenemos Metallica.
Bueno, con todos los respetos a los oyentes, sí, de Coldplay, pero no me los incluyas dentro de la nómina de rockeros, ¿eh?
Vale.
Serán idóneos para una excursión por el campo, vale, pero no para escuchar.
Vale, vale. Bueno, venga, pues rockeros no. Es que Pablo además toca la guitarra también. Es que es muy rockero.
El bajo.
Muy rockero. El bajo, sí, vale. Sí, sí. Caterina, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Muchísimas gracias por escucharnos y por llamar. A ver si tenemos suerte y te llevas esta entrada. ¿Cómo se llama este grupo que rinde de tributo a Queen?
God Save the Queen.
Muy bien. Enhorabuena, Caterina. Pues esta entrada doble para ti.
Gracias.
Gracias, un abrazo. Bueno, empezamos bien la entrevista, sí, desde luego, con música. Mañana vamos a seguir, ¿vale? Sorteando más entradas. Enhorabuena, Caterina. Y nada, Ovidio, que lo vuelva a intentar, que mañana tenemos más premios. Pablo, a ver, que pasamos de Queen a formar gobierno. No sé yo por dónde...
Bueno, ese tema también roquea mucho.
También bastante, sí. A ver, venga, vamos a situarnos, nos ponemos serios, porque la verdad es que el tema lo merece, desde luego. ¿Cómo estás, cómo valoras los primeros pasos que ha dado el Partido Popular para intentar formar gobierno?
Bueno, está haciendo lo lógico, lo que marca, digamos, el sentido común, ¿no? Ha sido la formación más votada, ya lo fue en las pasadas elecciones, pero esta vez incrementando su diferencia y evidentemente ahora tiene la obligación de intentar formar gobierno, cosa que, como ya sabíamos, no va a ser nada fácil, desde luego, y bueno, ya se sabe que por lo que respecta a mi partido, al Partido Socialista, pues bueno, de momento la declaración oficial que figura, y creo que va a ser la que se mantendrá, es que votarán que no en la propuesta de investidura de Rajoy. Así que...
¿Y crees que el PSOE tiene que mantenerse en ese no rotundo?
Sí, lo creo, y además por una explicación muy muy sencilla. Para, por ejemplo, que hubiera una abstención y entonces se permitiera un gobierno del Partido Popular, tendríamos que haber llegado a una serie de acuerdos con esta formación política que supusieran prácticamente dar un giro de 180 grados a lo que fue la pasada legislatura.
Sí.
Derogación de los aspectos más importantes de la reforma laboral, derogación de la LOMCE, derogación de algunos de los aspectos más negativos de la Ley de Seguridad Ciudadana, y bueno, esto solo para empezar. Entonces, yo estoy absolutamente convencido de que el Partido Popular no querría o no estaría en disposición de ir en el sentido totalmente contrario de lo que había hecho los 4 años anteriores cuando tenía mayoría absoluta. Ya solo partiendo de esa base, ya resulta imposible llegar a un acuerdo con esa formación política. No obstante, supongo que Pedro Sánchez escuchará lo que tenga Rajoy que decirle, pero bueno, en un principio, como digo, entre dos posturas tan antagónicas en aspectos tan importantes como la educación, el trabajo o la normativa laboral y demás cuestiones, o la educación, la sanidad, etcétera, etcétera, pues es muy difícil llegar, por no decir imposible, a cualquier tipo de acuerdo de investidura.
¿Y si el Partido Popular propusiera un pacto que contemplara reforma constitucional, eliminar algunos puntos de la reforma laboral, también un pacto por la educación, que bueno, que debería hacerse sí o sí a nivel nacional y que se mantuviera, uh-huh, aunque hubiera cambios de gobierno, cambio de la ley electoral, el PSOE no podría decir que no en una situación así?
Entonces es que no sería el Partido Popular, y una vez más ha vuelto a engañar a todos sus votantes, ¿no? Porque sería casi lo contrario de muchas de las cosas que decía. Evidentemente, si vinieran con un guión de estas características, creo que como mínimo habría que escuchar a ver qué es lo que puede suceder al respecto, ¿no? Y incluso con un límite de tiempo establecido para que, si no se llevaban a cabo este tipo de cuestiones, pues bueno, pasado el año que establece la legislación, ya se pudiera plantear una moción de censura o lo que fuera. Pero vamos, estamos hablando de un escenario, en mi opinión, tan utópico que es como decir casi que si el Partido Popular se cambiara de nombre y se llamara Partido de los Trabajadores, como en alguna ocasión se han autodenominado, y empezara a hacer políticas sociales, progresistas y demás, pues bueno, pues no sería el Partido Popular.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a unas terceras?
Yo no he dicho que eso vaya a ser lo que suceda, ¿no? Pero evidentemente el PSOE sí se ha pronunciado en ese sentido sobre cuáles son sus intenciones. Hay otras formaciones políticas. Si, por ejemplo, el Partido Popular suma al PNV y a Coalición Canaria y a Ciudadanos, tiene 175 diputados, que no son mayoría absoluta, pero estaría por ver qué sucedería en una segunda votación en la que se necesita mayoría simple y que no haya más votos en contra que a favor de la propuesta y en ese sentido...
Que se abstenga, por ejemplo, Coalición Canaria.
Claro, es que el problema es que serían 175 diputados contra... No, Coalición Canaria debería votar a favor del Partido Popular, pero que fueran 175 diputados contra 175 en una segunda votación, pues bueno, según una interpretación abierta de la normativa, no son más votos en contra que a favor. Son iguales, ¿no? Estaría por ver qué podría suceder, pero claro, antes el Partido Popular tiene que hablar también con esas formaciones, ¿no? Y no sé cómo lo va a tener, y entre otras cuestiones debemos recordar que el señor Rivera, y sigue manteniéndolo, dijo que con el señor Rajoy como presidente no quería ni oír hablar de la posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo. Entonces,
claro, es que Ciudadanos dice que no, y el PNV tampoco se lo ha puesto fácil.
Bueno, si eso fuera así, sí, y el Partido Popular no lo consiguiera, entonces tendríamos que pasar a lo que en mi opinión sería la segunda fase de este nuevo periodo.
Que es que lo intente Pedro Sánchez.
Y es que Pedro Sánchez vuelva a intentarlo con el apoyo de Ciudadanos y de Podemos, que son dos formaciones que tienen acuerdos de gobierno con nuestro partido en diversas regiones de España. Con Ciudadanos lo tenemos, por ejemplo, en Andalucía, y con Podemos, pues, sin ir más lejos, aquí o en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Y entonces, bueno, pues sería una posibilidad que habría que volver a poner sobre la mesa. Pero ahora, de momento, como digo, esa sería la segunda fase. La primera es comprobar a ver qué es lo que puede hacer el señor Rajoy, porque evidentemente, y como han dicho ya todos los líderes del resto de partidos, le corresponde a él ahora intentar formar gobierno.
A Podemos le ha pasado mucha factura bloquear la formación de gobierno después de las elecciones del 20 de diciembre. Han perdido muchos diputados. ¿Quieres bloquear el Partido Socialista, el gobierno del PP, habiendo perdido diputados respecto al 20 de
diciembre? Bueno, es que es interesante esa reflexión, porque se dice que Podemos ha sacado 72 diputados. Eso no es cierto. Podemos no ha sacado 72 diputados. 26 formaciones políticas coaligadas, muchas de ellas con acuerdos previos antes de integrarse en esta coalición, son las que han obtenido ese resultado. Y aún así, la lectura que se hace es que evidentemente han sumado mucho menos que cuando antes, por ejemplo, Podemos e Izquierda Unida no habían ido coaligados, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los motivos? Pues no lo sé, porque para empezar yo no soy votante de Podemos y creo que puede haber muchísimos de ellos. Podría ser que efectivamente les hubiera pasado factura la reflexión de que si no hubiera sido por ellos hubiera habido un acuerdo para gobernar con un programa establecido que creo que se podía catalogar como progresista, que fue la oferta que le hizo Pedro Sánchez a Pablo Iglesias en su momento y este rechazó. Debo decir además que sin que hubiera ningún tipo de votación interna ni se diera libertad de voto a sus diputados, que eran dos de las cosas que cuando ellos no tenían representación parlamentaria siempre decían que debían hacer los demás. Y bueno, creo yo que también, por ejemplo, Izquierda Unida, que es un partido que integra, entre otros, al Partido Comunista de España, pues a muchos de los votantes o militantes de Izquierda Unida que son comunistas no les habrá hecho gracia votar a una formación con una persona pues que ha renunciado al marxismo o a la ideología comunista a las primeras de cambio, que ha visto la posibilidad de que había que podía pescar votos y demás, ¿no? Entonces, creo que todo eso y muchos otros factores que, por supuesto, desconocemos y al igual que con esto solamente podemos especular, pues bueno, será lo que habrá influido para ese resultado.
El Partido Popular ha subido muchos diputados en las elecciones del 26 de junio y el Partido Socialista ha perdido. Con estos resultados, ¿no podría ser más beneficioso o favorable para el Partido Socialista dejar gobernar con abstención al PP y regenerarse?
Es que,
y volver a ganar confianza por parte de los votantes.
Es que si lo que pretendemos decir es que queremos regenerarnos y lo
porque
hacemos apoyando...
Porque es lo que ha dicho la gente en las urnas.
Bueno, yo dudo mucho que los millones de votantes que han ido a votar en estas elecciones tuvieran presente que se iba a captar que su voto individual, sin saber lo que votaban el resto de las demás personas, podía interpretarse después como que teníamos que hacer una lectura de estas características. Entre otras cuestiones, porque para mí que se le diga al PSOE que para regenerarse lo primero que tiene que hacer es permitir que el Partido Popular gobierne, me parece todo lo contrario a regeneración. La gente yo creo que la inmensa mayoría de compañeros, lo sé porque he hablado con ellos, pero creo que muchos votantes nuestros, y también dentro de ese muchos incluyo a la mayoría, no estaría en absoluto de acuerdo con que permitiéramos que un Partido Popular gobernara y volviera a hacer políticas absolutamente en contra del estado del bienestar, recortando derechos, libertades, bueno, lo que ha sido el resumen de la pasada legislatura.
Sí.
Y en consecuencia, que eso pudieran conseguirlo encima con nuestra ayuda, pues bueno, yo creo que sería ya para muchos la razón definitiva para dejar de votar para siempre al Partido Socialista, y eso creo que no podemos hacerlo.
¿Tendría que haber dimitido Pedro Sánchez el 26 de junio por la noche?
No, no creo que tuviera que haber dimitido, entre otras cuestiones, porque ahora mismo, hablando nosotros sí. de esa segunda posibilidad, si el señor Rajoy no lo consigue en su intento, pues bueno, se pone de manifiesto que aunque sea muy difícil, pero todavía sigue existiendo la posibilidad de que Pedro Sánchez pudiera ser presidente. Desde luego, los números así lo establecen. La suma de PSOE más Ciudadanos más Podemos supone conseguir suficientes diputados para tener la mayoría absoluta y un acuerdo de investidura. Ahora bien, están esas dificultades que comentábamos de intentar conjugar a estas dos formaciones. Y bueno, veremos cuáles son las reflexiones a las que induce perdón, a las que induce a todos los actores de esta entretenida película si el señor Rajoy no consigue llegar a un acuerdo, a ver qué sucede.
¿Crees que al votante del Partido Socialista le sienta mejor pactar con Podemos que abstenerse con el PP? Porque es que nos vamos a terceras, Pablo, si es que no...
Pues la verdad es que en realidad de lo que depende... más que de la formación política en sí, es del acuerdo o los acuerdos de programa a los que se lleguen, y si son acuerdos como por ejemplo el que en su momento el Partido Socialista le propuso hace unos cuantos meses a Podemos, yo creo que no habría ningún inconveniente en aceptar el apoyo de esa formación o de otra como Ciudadanos o de otras que quisieran sumarse a un programa de esas características que, como digo, hiciera hincapié en la derogación de los aspectos más perniciosos de la reforma laboral, de la LOMCE, la recuperación de derechos en materia sanitaria y, bueno, toda una serie de políticas en materia económica y fiscal, pues también encaminadas a sostener el estado del bienestar.
Pues a ver si Rajoy y Sánchez hablan.
Bueno, hablar tendrán que hablar, seguro.
Por eso, pero ¿veis, hablan ya?
Bueno,
¿no?
estoy convencido que todos los líderes son perfectamente conscientes de perdón, del momento de tremenda dificultad en la que nos encontramos y que el país no puede seguir estando con un gobierno en funciones mucho más tiempo. Por ejemplo, en las comunidades autónomas, muchos gobiernos autonómicos comprueban que cuando tratan de llegar a acuerdos con determinados ministerios no pueden firmar según qué documentos porque los ministros en funciones no tienen ahora mismo la competencia para poder hacerlo y bueno o no quieren hacerlo para no comprometer a sus posibles sucesores, y es ciertamente una situación complicada.
¿Contento como cónsul?
Sí, por supuesto. Es para mí un auténtico honor poder representar y defenderlos los intereses de los súbditos filipinos aquí en las Islas Baleares, y además considero que será una magnífica oportunidad para establecer unas muy buenas relaciones comerciales y turísticas entre ambas regiones.
Pues muchas gracias, Pablo Martínez, diputado socialista, bueno, y cónsul honorario de Filipinas.
Gracias a vosotros.
Gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, nosotros vamos a seguir ya directamente aquí la mañana, porque se va a sentar enseguida en nuestra mesa, nada, en 10 segundos, y así podemos beber un poquito de agua a Javier Balas, que vamos a continuar con premios. Segundo, no perdemos ritmo, una menos cuarto. Sale Pablo del estudio y entra Javier Balas, del Grupo Cosas Baleares. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
Bueno, y con muy buena música de Queen aquí de fondo, vamos a seguir con premios, que es lo que nos apetece. Y bueno, vamos con dichos populares, ¿no? Porque se suele decir que somos lo que comemos, pero hoy te preguntamos, Javier, ¿somos también lo que bebemos?
Pues sí, Cristina, porque de que bebamos el agua que nuestro organismo nos demanda cada día
energía que nos solicita depende en buena parte de nuestra salud y de la calidad del agua que bebamos también.
Porque, a ver, vamos a recordar, el mínimo de agua al día es de 1,5 litros, ¿no? Como se ha dicho siempre.
Bueno, no tanto. Esa cantidad ya pasó la historia, ¿eh? Según las recomendaciones de la OMS, son 2 litros al día y uno más si ese día haces deporte. Es la cantidad mínima. Algunos bebemos más. También es importante el tipo de agua, su composición analítica, para que te apetezca beberla.
¿Y qué tipos de agua se beben mejor? ¿Cuáles, o sea, es decir, cuáles cuesta menos beberla? Porque hay personas que la verdad es que les cuesta muchísimo beber agua a lo largo del día.
Sí, mira, las aguas de mineralización débil o muy débil, lo que se conoce como aguas ligeras, existen en el mercado, pero lo más cómodo es tenerla en casa. Es el caso del agua de osmotic, que bebes y te apetece beber más, no cuesta. Es agua ligera, recién depurada, recién hecha para ti, en tu casa, respetuosa con el medio ambiente, no generamos ningún tipo de residuo y no se acaba nunca.
Qué cómodo, además, y también es muy saludable.
Sí, agua para beber, para cocinar, cafés, infusiones, cubitos, biberones, con el agua más segura, recién depurada, sin sodio, libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés, un agua con un pH de 7,4, ligeramente alcalino, y Osmotic, certificado por OCA con la normativa UNE de calidad.
Osmotic, con la garantía, con la vuestra, la del Grupo Corsa, es el único en muchas cosas y muy destacable, desde luego, que es el único de fabricación nacional y que se distribuye aquí en nuestras islas desde hace más de 20 años y que contáis ya con más de 5.000 clientes.
Sí, ya hemos trabajado un poquito desde esas fechas, ¿eh?
Sí, no paráis.
Solucionamos muchos problemas de agua. Mira, nosotros fabricamos, comercializamos, instalamos y mantenemos el Osmotic. Es lo que nos permite realizar campañas como la actual campaña de divulgación, en la cual el Osmotic es gratis. Hoy, 20 Osmotic gratis para 20 oyentes de la COPE. El cliente solo paga el mantenimiento, es lo único que no entra en el premio. Y el compromiso, como siempre, de difundir nuestras excelencias del agua de Osmotic. Vaya, ya sabes, desde siempre nuestra mejor publicidad son nuestros clientes.
Bueno, y además esta campaña es que se realiza en toda Europa y que se han beneficiado cientos de oyentes de aquí, de la mañana en Baleares.
Y cientos de hogares que ya no compran agua, no tienen, tienen un agua buenísima, de altísima calidad por el grifo, el de Osmotic, agua que no te cuesta beber esos 2 litros diarios que hemos dicho antes, con el simple gesto de abrir el grifo. Cocinar con el agua de Osmotic es una experiencia única. Realza el sabor de los alimentos, cocina es más saludable. Hoy Osmotic es tuyo gratis si estás entre los 20 primeros que nos llamen.
Pues ya podéis llamar y conseguir vuestro Osmotic completamente gratis instalado en vuestra casa. Solamente tenéis que pagar el mantenimiento. Bueno, y hoy para 20 oyentes de aquí de la mañana en Baleares vamos a dar el teléfono y que empiecen las llamadas.
Bien, el teléfono es el 902-426-427. Repito, 902-426-427.
Sencillito, venga, 902-426-427, todo el mundo ya a llamar, que 20 Osmotics de premio, regalo, sí, que tenemos hoy.
Sí, sí, deprisa, prisa, que los 20 sí. Primeros.
Y nada, y ya está, tan fácil como esto. Encima eso, gratis, y tienes en casa un agua exquisita y excelente por el grifo.
Solucionar el problema del agua para
¿qué
siempre?
Más se puede pedir, y encima así en veranito. Y más que tenemos que beber agua en verano,
sí,
sobre
sí,
todo.
Tenemos que hidratarnos más.
Con estos calores que tenemos, pues Javier Balás, delegado del Grupo Cosa Baleares, muchísimas gracias, como siempre, por hacer estos premios a nuestros oyentes.
Muy bien, buenos días, adiós, buenas.
Feliz martes.
Estás escuchando La Mañana en Baleares con Cristina de Ahumada.
minutos. No se paran de la una en punto, como ya sabes, porque te lo hemos contado aquí. Hace unos días, hace unas semanas, ya por fin llegaron los niños saharauis que todos los veranos los pasan aquí en nuestras islas con familias de Mallorca, de Ibiza, de Menorca. Y bueno, esta mañana pues han pasado uno de los reconocimientos médicos que aprovechan aquí durante su estancia, ¿no? Pues para que le realicen. Y un año más, queremos darles las gracias a la Clínica Baviera por continuar colaborando con este proyecto de Vacaciones en Paz y llevarles las revisiones visuales a estos niños. Está con nosotros José Antonio Calvache, que es optometrista de la Clínica Baviera. Muy buenos días, José Antonio.
Hola, muy buenos días a todos.
Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, a las 11 de la mañana, ¿verdad?, que han realizado estas revisiones a estos niños.
Bueno, hemos empezado realmente a sobre las 9 y media y acabamos de terminar hace como 20 minutos.
Ana, qué bien.
Sí, hemos revisado pues 12 niños esta mañana ya.
Sí, ah, genial, genial. Justito, desde luego, para poder hacer la entrevista en COPE.
Justo.
Aquí en directo, sí, porque queríamos conocer sobre todo de cuáles son los principales problemas que tienen en la vista estos niños por las carencias sanitarias que tienen en su país.
Bueno, mira, los principales problemas visuales que encontramos en estos niños son sobre todo las ambliopías, conocidas como ojos vagos, y que generalmente están producidas por hipermetropías o astigmatismos no corregidos y que en muchos casos son unilaterales. Tengamos en cuenta que el ojo vago se produce muchas veces por un simple problema óptico en uno de los ojos, de tal manera que el ojo que no ve, el ojo afectado, no recibe una imagen apropiada y no se desarrolla adecuadamente. Podemos decir que en España el ojo vago se detecta casi siempre a tiempo, pero en el entorno en el que viven estos niños, en la mayoría de los casos no se produce una detección temprana. Es más, incluso si se detecta a tiempo, muchas veces no usan las gafas, las pierden o no siguen el tratamiento de oclusiones recomendados. Es curioso que la incidencia de la miopía, sin embargo, es mucho menor que en nuestra sociedad, ya que probablemente sea debido a que están mucho tiempo en el aire libre y no utilizan tanto videoconsolas ni móviles como nuestro entorno. Por ese motivo la miopía. Hoy, por ejemplo, he visto dos niños con ambliopes y ningún niño miope.
¿Y todos estos niños tienen algo de estos 12 niños? ¿O hay niños que tienen, que tienen la vista completamente sana, que la tienen bien?
Sí, de hecho, acabo de decir que de 12 niños...
De solamente estos dos, ¿no?
Había dos niños con ambliopías. Curiosamente, estos dos niños ya estaban detectados del año pasado, se les prescribieron gafas y han venido este año y no las usaban.
Ah, qué bien.
No las usaban.
Sí.
No las usaban. Allí, la verdad, es que a veces la familia no se involucran tanto en esto, ya que lógicamente es posible que tengan otros problemas que ellos consideran más graves. Y nosotros desde aquí intentamos concienciarlos, ¿no? Por medio a veces de los cuidadores, de lo importante que es en estos casos que lleven las gafas prescritas.
Ah, bueno, no, qué bien, ¿no? Pensaba que ya no las usaban porque ya no les hacía falta, porque se les habría corregido, no que no las usasen porque no le dan importancia. Y dicen, bueno, da igual, esto lo puedes dejar.
Sí.
Pues no, desgraciadamente no, porque vamos, eso de cómo les puede... Porque les afecta, ¿no?, negativamente a varios aspectos, ¿no?, el no tener una buena visión.
Claro, en la escuela, en el aprendizaje, como he dicho al principio, hay muchos problemas de ambliopía. Eso influye en lo que llamamos la visión binocular, es decir, la visión estereoscópica. Muchos de estos niños, hacemos un test que es ver en estéreo, que ven una mariposa, si ven con los dos ojos a la vez. Sin embargo, los niños ambliopes no ven, no consiguen ver en estéreo. ¿Por qué? Pues porque uno de los ojos recibe una imagen tan borrosa que el cerebro la suprime, por lo tanto no se produce la fusión binocular normal de un niño que ve con los dos ojos. El problema está muchas veces en que no llevan las gafas porque ven bien con un ojo.
Sí.
El problema está en que el otro ojo está suprimiendo y se está instaurando el ojo vago cada vez de manera más profunda.
Claro.
Por eso muchas veces no llevan las gafas. Sin embargo, los niños que son miopes sí que las llevan, porque si la miopía es bilateral, no ven nada de lejos, ¿no? Pero estos niños son nuestra espinita, ¿no? Siempre intentamos que lleven la gafa porque están en una edad crítica, la visión se desarrolla con la experiencia de verse madura, con la experiencia de ver. Si hay un ojo que no ve durante el periodo crítico, hasta los 8, 7, 8, 9 años, ese ojo ya en el futuro no lo va a mejorar casi seguro.
Han venido unos 50 niños de acogida este verano a nuestras islas. ¿Vais a seguir, no, realizando estas revisiones al resto de los chavales?
Sí, sí, tenemos 3 días más programados y yo creo que veremos en total unos 35-40 niños.
Sí, pues muy bien, y desde aquí queremos volver a dar las gracias un año más a la Clínica Baviera por esta colaboración que hacéis con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares, por estas revisiones que les brindéis a estos pequeños. Pues José Antonio Calvacho, optometrista de la Clínica Baviera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que vaya bien el resto de revisiones. Y eso, y que se pongan las gafas.
Eso, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo, hasta luego. También, por supuesto, al resto de clínicas que también realizan año tras año estas revisiones médicas a estos niños del pueblo saharaui. Y te lo decimos siempre, la última hora, en cuanto sucede, te la contamos. Luis Ángel Trives.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días. A ver.
Bueno, pues mira,
¿qué está pasando?
Pues casi hasta ahora tiene que empezar la presentación de Juan Domínguez.
¿Sí?
Como jugador del Mallorca. Y el Mallorca no ha tardado nada en anunciar 2 fichajes más. Juan Rodríguez, procedente del Getafe, no Juan Domínguez, sino Juan Rodríguez, que llega libre después de rescindir con el Getafe, y Roberto Santamaría, que es el portero que venimos comentando que podía ser portero, ex de la Ponferradina, pues también fichajes del Mallorca, así que hoy día de presentaciones, día de fichajes, de momento ya son 5 los jugadores que ha fichado el Mallorca.
Bueno, pues que tengan una gran temporada.
Sí, desde luego que no nos podemos...
Luego de muchos puntos.
No nos podemos quejar de noticias del Mallorca.
Sí, oye, pues mira, qué bien. Y aquí nada, contado en primicia en COPE para que estén todos enteradísimos. Lo vamos a seguir a través de redes sociales y luego os escuchamos a las 4:10 también.
Correcto.
Ampliando toda esta información. Pues muchas gracias, Trives.
Ah, no.
Que vaya bien la mañana aquí contando las noticias en cuanto suceden, por supuesto, porque COPE es información y mucha y última hora según van pasando las cosas, pues te las vamos contando. Que pasa, tenemos los micrófonos abiertos, desde luego, y eso precisamente es lo que viene, con lo que vamos a continuar, porque estamos llegando a la 1:35 que nos quedan, es que quería dar el tiempo exacto, 35 segundos que nos quedan para llegar a la 1, así que ya lo sabes, boletín informativo de la 1, lo dicho, más noticias, más actualidad, más noticias, y eso, muchas noticias, más información, y a partir de 1:05 nosotros,
y más noticias
de Baleares también, que vamos a hacer y que vamos a contar aquí a la 1:05, y más entretenimiento y más actualidad, que COPE también es todo eso, la 1, noticias.
La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:08. Soy Cristina de Omada. Continuamos la mañana en Baleares y os contamos más noticias. Tras la dimisión del histórico dirigente del Partido Popular, José María Rodríguez, se suceden las reacciones. Para los socialistas, llega tarde y lamentan que Baleares vuelva a ser noticia nacional por la corrupción sistemática del PP. Mesper Mallorca y Podemos se han mostrado más contundentes. Creen que los diputados Álvaro Gijón y Sandra Fernández deberían dimitir. Ayer Álvaro Gijón y Sandra Fernández ya aseguraron que no cesarán de sus cargos electos porque no están incumpliendo el código ético, ya que no están imputados. Y seguimos pendientes de la operación de la Guardia Civil que se ha iniciado en varios puntos de nuestro país para acabar con una trama de asesorías y consultorías que trabajaban para lograr adjudicaciones. Entre ellos se apunta a los ayuntamientos de Alayor y de Sóller, aunque el alcalde de este último municipio asegura que por el consistorio no ha aparecido ningún agente ni se les ha pedido información. Y por otro lado, en Ibiza, agentes de la UCO de la Guardia Civil, reforzados por expertos de la Agencia Tributaria y con perros adiestrados, llevan a cabo desde hace varias horas un exhaustivo registro en la discoteca Amnesia. Por parte de los agentes, han llegado al establecimiento sobre las 7 de esta mañana, procedentes de fuera de la isla y a bordo de un helicóptero. Estas y otras noticias a partir de las 2:10 en el informativo Mediodía COPE, exactamente en una hora. Te ampliamos toda la actualidad, todo lo que está pasando en este martes 5 de julio por todas nuestras islas. Y la última hora, como hace un ratito con deportes, pues te la contamos en cuanto suceda. Ahora seguimos con más mañana. Ya tenemos ganador de este año del Dios Palma y va a estar con nosotros. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender. Address unknown. No such number. No such soul. Qué bueno continuar empezar esta segunda parte con Elvis. Y qué bien también seguir con ganadores, con emprendedores, con concursos. Ya te lo hemos dicho, ya tenemos al ganador de la edición de este año de Yus Palma y está con nosotros, es Roger Pisa. Muy buenos días.
Hola, buenas.
Y nos acompaña también Ana Belén Nieto, que es la coordinadora de Yus Palma. Buenos días, Ana Belén.
Hola, buenos días.
Si os parece, vamos a empezar presentando a nuestros oyentes lo que es este concurso de Yus Palma y enseguida vamos a conocer con más detalles cuál ha sido el proyecto ganador, el de Roger. Así que, Ana Belén, cuéntanos qué es Yus Palma, por si nuestros oyentes no lo saben, aunque lleváis ya muchas ediciones.
Sí, pues Yus es un concurso de proyectos innovadores. Está dirigido a jóvenes entre 18 y 31 años y es un programa que tiene una duración de 5 meses y además se ofrece formación y asesoramiento personalizado a los participantes. Es un programa pues que está patrocinado por el Banco Santander y en las entidades locales nos encontramos Palma Activa y la Universidad de las Islas Baleares.
Como siempre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los emprendedores aquí en Palma está Palma Activa y aquí vamos con este concurso que, como decimos, el proyecto ganador es el de Roger. Que, a ver, Roger, cuéntanos este diseño de bicicletas.
Pues se trata de customizar las bicicletas en base a un estudio biomecánico. Diseñando sí. el sistema de suspensión tendiera a ese estudio.
¿Cómo habéis realizado este sistema de suspensión?
Bueno, todo empezó hace unos años por afición. Empezamos a hacer maquetas y con la ayuda de un programa de software desarrollamos el sistema. Y ahora estamos con prototipos.
Para los que no entendemos mucho de bicicletas, porque, a ver, esto lo habéis hecho, es un pivot virtual optimizado. A ver, cuéntanos exactamente qué es lo que hace, qué es lo que habéis conseguido.
Este tipo de sistemas se llaman pivotes virtuales, porque constan de dos enlaces que unen la rueda trasera con el cuadro de la bicicleta, con el chasis. Ya existen sistemas de este tipo.
Sí.
La diferencia nuestra es cómo hemos colocado estos dos enlaces que unen la rueda con el chasis, de la forma que se mueven y la incorporación de una roldana que desvía la cadena y se va moviendo durante todo el recorrido de la rueda. Con eso podemos ajustar cada parámetro de funcionamiento del sistema de suspensión a nuestro gusto.
Son bicicletas completamente personalizables, ¿verdad?
Sí.
¿Y en qué punto del proyecto estáis ahora mismo?
Ahora mismo estamos desarrollando prototipos para probar distintas versiones del sistema, tramitando la patente sistema y a punto de lanzar una web con toda la información acerca del sistema de suspensión.
Imagino que eres aficionado al ciclismo, ¿no? De que montarás habitualmente en bicicleta y de aquí viene, ¿no? Poder convertir tu pasión en tu trabajo.
Sí, sí, soy aficionado al mountain bike desde hace varios años y de ahí surgió la idea.
Y con este proyecto te va nada más y nada menos que a Silicon Valley.
Sí, eso parece,
sí, te vas a ir en octubre. Además, por experiencias anteriores, ¿no?, de los otros años, que habitualmente por estos micrófonos suelen pasar los ganadores de Just Palma y nos cuentan del viaje, que sobre todo con lo que más se quedan es con la experiencia de haber podido conocer a otros ganadores del país de Just Palma, ¿no?, y de todas las ideas que van surgiendo, que van naciendo en diferentes conversaciones, que lo valen para aplicarlas a sus propios proyectos y mejorarlos.
Sí, eso me han comentado los ganadores del año pasado, que es la experiencia que más se llevaron, y yo creo que es importante, sí, porque hay muchos proyectos y seguro que con algunos tenemos cosas en común y nos podremos ayudar entre nosotros.
Claro, y la experiencia de otros, ¿no?, que puedan echar un cable. Ana Belén, ¿por qué habéis elegido este proyecto de Kivians como ganadores de este año?
Pues verás, el proyecto ha sido seleccionado por un jurado integrado pues por representantes del Banco Santander, por representantes de Palma Activa, de la UIT, por representantes de SECOT, es decir, por entidades muy potentes, digamos, y lo que se ha valorado ha sido pues varios factores muy importantes. Por un lado, el potencial de crecimiento; por otro lado, la innovación, la creatividad y componentes innovadores para el proyecto y programa Youth es algo muy importante. Pero sobre todo también se ha valorado lo que es la diferenciación en el mercado y especialmente pues la capacidad de crecimiento del proyecto. Esto ha sido, yo creo, que los puntos fuertes de este proyecto ganador. Y aparte de todo, pues el emprendedor ha venido con su prototipo y esto ha sido algo que indudablemente le ha facilitado muchísimos puntos de cara al jurado, porque el jurado ha podido palpar que es un producto real, que ya lleva un determinado grado de desarrollo, y yo creo que esto ha sido determinante para el jurado decantarse por este proyecto.
Bueno, además no solamente tenemos, ¿no?, a este proyecto como ganador, digamos que es como el ganador más potente, ¿no?, porque se lleva el viaje a Silicon Valley, pero también tenemos otras dos categorías.
Exacto, tenemos otras dos categorías que en realidad son candidaturas, ¿vale?
Sí.
Existe una categoría que es el premio Youth Mujer. Como su propio nombre indica, pues es un premio que va destinado a proyectos que están liderados mayoritariamente o al menos en un 50% pues por mujeres. Entonces, nosotros en nuestro centro Youth Palma, el jurado pues ha seleccionado a un proyecto liderado por mujeres, que es Bloggers España, liderado por Patricia Bárcena y su colaboradora Pilar Fortuín, y ellas han sido seleccionadas a nivel del centro Youth Palma para representarnos en el premio que se celebrará el próximo mes de octubre a nivel nacional en Madrid. Entonces, este proyecto es un proyecto, es una agencia de blog hunting, está bastante avanzado y bastante desarrollado, y yo creo que tiene muchísimas posibilidades de obtener una muy buena posición a nivel nacional. Al proyecto ganador Youth en femenino se le galardonará con un programa de incubación liderado por Ernst & Young, y además con un premio económico de 20.000 euros. Y nosotros tenemos muchísimas esperanzas depositadas en el proyecto de Bloggers España. Esta es una de las categorías, ¿vale?
Sí.
Pero hay otra categoría que es Youth Fintech. Esto es una categoría dedicada pues a campos como, por ejemplo, banca móvil, big data, medios de pago, seguridad, privacidad, sector financiero, seguros, etcétera. Y dentro del tema de la big data es donde nuestro jurado local pues ha seleccionado al proyecto SGOD de Luis Fernández Moro, que es un proyecto, pues se trata de un sistema de gestión de datos por geolocalización. En este caso, es nuestro candidato también para representarnos a los premios que se celebrarán a nivel nacional también en Madrid. Y bueno, pues tenemos también muchísimas esperanzas en que en el mes de octubre pues este proyecto SGOD, igual que Bloggers España, pues resulten también de los seleccionados. También tenemos que decir que el proyecto de Roger Kibian,
sí,
también competirá a nivel nacional pues con todos los proyectos ganadores de cada uno de los 48 centros Youth a nivel nacional. Es decir, todo aquí ha habido nuestros candidatos, el proyecto de Kilians se va a Kilians a Silicon Valley, además ha recibido 6 meses de incubación gratuita por parte de Palma Activa, nuestro vivero de empresas. Pero que además también sepáis pues que el proyecto nos representará en el concurso de ganador absoluto a nivel nacional. O sea, que tenemos que esperar a octubre a ver lo que sucede, sí, con estos 3 proyectos.
Claro, al final Youth Palma es que es una plataforma, ¿no?, de lanzamiento para todos los proyectos que van llegando.
En efecto, se trata de un trampolín que les va a ayudar a ganar visibilidad, a generar confianza en los propios emprendedores, a creer en sus propios proyectos y, en definitiva, pues les va a generar un trampolín, una publicidad, una visibilidad delante de otros muchos proyectos a nivel español y, qué duda cabe, pues que es una plataforma de lanzamiento, en efecto.
Roger, de como estamos viendo, ¿no?, de tu proyecto nació de una afición de a la mountain bike, de en qué momento, o sea, de qué es lo que pasó, qué es lo que cambió para que decidieras lanzarte a la piscina, tirarte para adelante con este proyecto y comenzar a emprender y que no se quedara solamente, ¿no?, pues en los ratos libres en una afición que va realizando. Es decir, que para los emprendedores que nos estén escuchando, que tengan ahora mismo también algo entre manos, que es muy importante, ¿no?, que sean ellos mismos los primeros que crean en lo que están trabajando.
Sí, bueno, yo, como dije, empecé de la afición y enseguida pues vi que el sistema de suspensión, empecé con el sistema solamente, que tenía posibilidades, que tenía un buen funcionamiento, y empecé a pensar en registrar, en patentar y empezar a fabricar prototipos. Claro, aquí ya empecé un poco con la idea de adelante. Pero la clave de la idea de Kibians fue, al querer realizar yo el prototipo buscando fabricantes, encontré que no existían fabricantes que personalizasen el sistema de suspensión.
Sí.
Y que tampoco se basaba en un estudio biomecánico para hacerte la geometría de la bicicleta. Y de ahí surgió un poco la idea, y como vi que había un poco de nicho de mercado, me animé y, bueno, ahí estoy dando.
Y toma ya. Y mira dónde estás. Muy bien, desde luego. Y Ana Belén, eso, lo mismo para los emprendedores que nos estén escuchando, para que busquen, ¿no?, para que encuentren también estas necesidades, ¿no?, o estos nichos de mercado, como bien nos está contando Roger, ¿qué les dirías para que se animen y que se lancen?
Bueno, pues les diría que el emprendimiento es una carrera de fondo, que es muy importante la preparación, que no tomen riesgos innecesarios. Emprender siempre supone un riesgo, pero hemos de intentar minimizar los riesgos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues tenemos que acudir a servicios especializados de asesoramiento. Por ejemplo, en Palma Activa tenemos nuestro servicio de asesoramiento a emprendedores. Es un servicio municipal gratuito donde les ofrecemos formación. Tenemos itinerarios formativos que les ayudarán a definir el modelo de negocio, y en un nivel más avanzado pues les ayudamos también a trabajar su plan de negocios. Y bueno, pues les recomendaría,
sí,
que preparen mucho su estrategia y que analicen mucho la viabilidad de sus proyectos. Y para eso, pues les ofrecemos nuestro servicio de asesoramiento a emprendedores.
Que vayan a Palma Activa, desde luego que van a encontrar un gran apoyo. Pues Roger Pisa, muchísimas gracias y enhorabuena por haber estado por este proyecto y por presentárnoslo aquí en la mañana. Y Ana Belén Nieto, gracias también, coordinadora de Youth Palma, por todo el apoyo que brindáis a los jóvenes emprendedores de nuestras islas.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotros.
A los dos.
Un saludo, adiós, gracias.
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 Pues con historias positivas, por supuesto, y buenas noticias, que también las hay, y no hay que escarbar muy hondo, ¿eh?, para encontrarlas. Ya lo ves, aquí en la mañana te las contamos todos los días, en la mañana en Baleares. Buenas historias que suceden aquí en nuestras islas. Y así nos vamos despidiendo ya, hemos llegado al final, pero mañana volvemos cargados también de temas, por supuesto. A la misma hora, a las 12 y 5, ahora sigues con El Espejo, y a partir de las 2, todo noticias. Que tengáis un martes genial. Instead, wow. When I